Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El púgil cubano Robeysi Ramírez, dos veces campeón olímpico, noquea en menos de un minuto a su rival dominicano Yeury Andújar esta noche en Las Vegas, Nevada. El MINSAP registra 5 nuevos casos de coronavirus en Cuba, sumando 2.205 contagios. Cubanos en la isla denuncian casos de corrupción policial y favoritismo para conseguir los alimentos. El senador por la Florida, Rick Scott, pide a la Casa Blanca mano dura contra el régimen comunista de Cuba. La oposición venezolana advierte que si no hay un organismo electoral independiente, no habrá elecciones transparentes. Realizan funeral privado en Houston para despedir a George Floyd, la nueva figura que simboliza el rechazo al abuso policial y la discriminación racial. Y el cantautor cubano Raudel Collazo lanza su nuevo tema Cuban Lives Matter, la vida de los cubanos importa, que busca llamar la atención sobre lo que sucede dentro de la isla.
Yo, poniendo el foco de atención donde verdaderamente importa. Ya cubano, Cuba. The Cuban Lives Matter. El mundo está revuelto.
Bienvenidos amigos a esta emisión de Radio Martí. En simultáneo a través de Radio Caracol 1260 de Miami, les saludamos el equipo de noticias integrado por el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, dirección de noticias Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Cuba. The Cuban Lives Matter. El mundo está revuelto, pero por cada violación de los derechos en Cuba hay un soldado caído. Escucha,
son las 10:02 minutos. El boxeador cubano Robeysi Ramírez, dos veces campeón olímpico peso pluma de las 126 libras, ha ganado por nocaut su combate esta noche en Las Vegas, Nevada. Ramírez empleó menos de un minuto para llevarse la victoria y mandar a la lona por dos ocasiones al dominicano Yeury Andújar. El púgil cubano ahora suma 3 victorias y una derrota, con 3 nocauts a su favor. El combate fue el primero de una cartelera que fue transmitida en vivo por la cadena deportiva ESPN. Como toda la cartelera, la pelea se celebró a puertas cerradas, o sea, sin aficionados en los asientos por el tema del coronavirus. Y a propósito del COVID-19, el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, ha confirmado hoy 5 nuevos casos de la enfermedad, 4 en La Habana y 1 en Villa Clara. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en Cuba ascendió a 2.205 personas. Según las autoridades cubanas, el número de fallecidos se mantiene en 83, cifra que no ha variado desde el reporte entregado el 30 de mayo pasado. 515 personas permanecen ingresadas bajo vigilancia epidemiológica y otras 607 son observadas en sus hogares. Se reporta un paciente en estado grave. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y hablando de médicos, un grupo de galenos cubanos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar de La Habana ha lanzado un llamado de alerta sobre la permanencia del riesgo que representa el coronavirus en la isla y la severidad de los tratamientos. En una carta publicada en el diario Tribuna de La Habana, los médicos quieren hacer un llamamiento al sentido común de las personas que han tomado el desconfinamiento como si se hubiese terminado la pandemia y agregan que la misma se acaba cuando se encuentre la vacuna. El grupo de galenos entra en detalle sobre la gravedad de la enfermedad y cuando el paciente requiere de una máquina para respirar, diciendo que con un tubo en la boca hasta la tráquea, como mínimo de 2 a 3 semanas, sin poder hablar, comer ni hacer nada de manera natural, es para tomarlo muy en serio. Y el trabajo de los médicos cubanos enviados a México a propósito a combatir la pandemia del coronavirus están siendo fuertemente cuestionados en ese país. Al respecto nos cuenta Pedro Corso, que recogió la opinión de un analista mexicano sobre esta situación.
Varios centenares de médicos cubanos se encuentran en México prestando servicio. Una situación incomprensible para los galenos mexicanos, en la opinión del director general del Centro de Estudios Estratégicos y de Gobierno de México, Cristian Castaño.
Los médicos mexicanos han señalado que este personal que viene de Cuba no tiene la preparación, no tienen los instrumentos ni el conocimiento para intervenir en materia de epidemiología ni infectología. Entonces, que realmente su presencia no tiene razón de ser, y eso es lo que tener desconcierto. Un personal que viene supuestamente a apoyar en la pandemia, que no tiene conocimiento en la materia. Lo que trascendió en medios nacionales el día de ayer y de anterior es de médicos del Hospital Balbuena, un hospital muy conocido en la Ciudad de México, un hospital que está clasificado como COVID, es decir, que especialmente está atendiendo pacientes de COVID. Entonces, pues el hecho de que un personal que viene supuestamente a apoyar en la pandemia, que no conoce, que no tiene conocimiento en la materia, que se le está pagando hospedaje, que se le está pagando alimentación, que se le está pagando transporte, cosa que no hace con el personal mexicano, pues claro, genera más de desconcierto, hay que decirlo, genera indignación por el trato que está recibiendo el personal médico que está aquí en el frente de batalla.
Castaño afirma que la reacción de los galenos del Hospital Balbuena de informar de la realidad de los galenos cubanos es muy valiente, tomando en consideración la situación que se vive en su país en los últimos meses. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Entre tanto, cubanos entrevistados por Radio Martí están denunciando casos de corrupción policial y favoritismo con los dirigentes en las tiendas para adquirir los alimentos. Tomás Cardoso amplía.
El gobierno cubano decidió la utilización de efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria para organizar y mantener el control en las colas en medio de la pandemia. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias provincias del país denuncian casos de corrupción policial y privilegios para funcionarios del gobierno en estas tiendas. El activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, en Vanes, provincia de Holguín, informa que en la tienda recaudadora de divisas El Radar, el pasado sábado, él fue uno de los cientos de residentes que se aglomeraron para comprar aceite.
Aquí todo es una corrupción y acaparamiento, por ejemplo, del partido. Oiga, señorita, recuérdese mi aceite de la seguridad del Estado. Oiga, señorita, lo mío y los policías están ahí. Oiga, lo mío tiene que salir por aquí y un pueblo entero muriendo de hambruna.
Residentes de los palacios en Pinar del Río ya han acudido a las instituciones del gobierno en el municipio para denunciar estas irregularidades. Reporta el periodista Michael Norton.
La policía, en vez de organizar esas colas, están aprovechándose de esta situación para educar con población, con estos mismos tenderos.
La ama de casa, Yanela Lucía Reyes, en la ciudad de Santi Espíritus, expresa que es muy frustrante que el mismo policía te ofrezca un turno por dinero.
Los mismos dirigentes del partido son los que están convocando a esa corrupción. Se los están llevando entre la policía, el mismo dependiente, se lo están vendiendo entre ellos mismos y lo venden en el mercado negro.
En la ciudad de Santa Clara, el activista Guillermo del Sol cuenta que en la tienda de efectos electrodomésticos Las Villas, un turno de los que venden los policías puede costar hasta 100 pesos cubanos.
Conozco personas que quisieron comprar ahí lavadoras, split, y tuvieron que pagar grandes sumas de dinero que le pagaron a estos policías y lo resolvieron así. Entonces sí hay corrupción.
Y desde Guantánamo, el activista Henry Couto Guzmán comenta que en estos momentos no hay aceite en los mercados, pero en la bolsa negra se puede obtener al precio de 100 pesos la botella.
No solamente la policía, son los jefes de consejo, son los trabajadores sociales, están utilizando su cargo para desviar los recursos, para enriquecerse ellos.
Desde la llegada de la pandemia al territorio nacional, las autoridades cubanas no han logrado estabilizar el suministro de alimentos para evitar la aglomeración de personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El senador por la Florida, Rick Scott, ha llamado a la administración del presidente Donald Trump a tomar medidas más duras contra el régimen comunista de Cuba. En una nota de prensa que publica su página digital, afirma el legislador que busca asegurar un hemisferio más fuerte y más vibrante, con el entendimiento de que terminar con la dictadura cubana conducirá a una mayor estabilidad y libertad para toda la región. Y por ello dice Scott que el presidente Donald Trump necesita ser más contra el régimen de Cuba. Agrega unas 8 propuestas para que sean aplicadas contra La Habana, que van desde reincorporar a Cuba a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, comenzar un proceso para acusar a Raúl Castro por el asesinato de ciudadanos estadounidenses, hasta negar la entrada a Estados Unidos a cualquier persona involucrada o cómplice de violaciones de los derechos humanos en Cuba. y durante la pandemia en Cuba se ha profundizado el irrespeto a las garantías mínimas para los derechos fundamentales de los ciudadanos. El abogado independiente Edilio Hernández habló sobre el tema con nuestra colega Yolanda Huerga.
Los tribunales cubanos encarcelaron hasta el 4 de junio a 1.089 personas acusadas de delitos relacionados con la pandemia, informó recientemente la prensa oficial.
La ausencia de las garantías mínimas para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos continúa siendo una asignatura pendiente en los tribunales de justicia y el Estado cubano. El exceso de represión, interpretar las normas jurídicas a su libre albedrío, multar, detener, abusar, son parte de la conducta de la mayoría de la policía contra la población cubana, sean ciudadanos modelos, antisociales, opositores.
Apuntó el abogado independiente habanero Edilio Hernández.
Los tribunales actúan frecuentemente como cómplices en las prisiones preventivas innecesarias y demoradas, los juicios sumarios sin las garantías mínimas, incluso sin abogados.
En entrevista con el periódico Granma, el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, declaró que, en medio de circunstancias como las que vive el país, la impartición de justicia reviste mayor rigor y severidad en las penas.
Las multas y las prisiones excesivas con el tema de la pandemia, todas son ilegales. Propagación de epidemia. Tiene que darse dos circunstancias. Primero, que la persona esté infectada o rompa una cuarentena o venga de un lugar que esté contagiado y esté por la calle sin las medidas de seguridad. Y segundo, que la persona viole alguna reglamentación o algún estado de emergencia o alarma, y eso en Cuba nunca se ha declarado.
Solamente en la capital, instituciones jurídicas, la Policía Nacional Revolucionaria y otras entidades estatales han aplicado 13.140 multas, informó el periódico oficial Tribuna de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la deuda cubana con España representa 2/3 de la deuda total de Latinoamérica con el país ibérico. La isla comunista, a pesar de haber contado con tratos preferenciales y con donaciones, se empeña en no pagar. Al respecto, Luis Guardia recogió desde España las declaraciones del economista cubano Elías Amor y de Carlos Fernández Roca, diputado del grupo parlamentario Vox.
Cuba es el país hispanoamericano más moroso en referencia a quienes le deben en la región a España.
El abultado nivel de la deuda que tiene Cuba con España no es ninguna novedad. Algo de ello suponíamos que ocurría. Lo que pasa es que no teníamos cifras oficiales y ha sido un partido político del Congreso el que ha conseguido que el gobierno español facilite esta cifra de 2.000 millones.
El gobierno español ha comunicado cifras sobre...
El grupo parlamentario Vox exigió al Ejecutivo español que revelara el monto de los impagos.
Cuba acumula un total de 2.000 millones de euros, 1.970,66 para ser exacto, a fecha de 31 de enero de este año. Estos datos muestran que el régimen comunista acapara el 65% del total de la deuda que España ostenta con toda Hispanoamérica.
En 2015, según el Ministerio de Economía español, la deuda del régimen castrista con la madre patria ascendía a 2.444 millones de euros. En diciembre de ese año, España condonó 1.709 millones como parte de un acuerdo que junto al Club de París ascendió a 7.731 millones de euros, es decir, unos 8.500 millones de dólares. Tras unas 6 décadas de instaurado el modelo sociopolítico castrista, según expertos, es una muestra palpable de la inoperancia del sistema. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A las 10:13 saludamos a nuestra audiencia en La Habana, 27 grados Celsius, poca nubosidad, sensación térmica de 29, viento soplando a 12 kilómetros por hora. En noticias de Venezuela, la oposición ha advertido que sin un organismo electoral independiente en el país, no habrán elecciones transparentes. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo amplía.
El presidente del Comité de Postulaciones de la Legítima Asamblea Nacional, Ángel Medina, advirtiendo que sin elecciones libres no habrá una salida a la crisis luego de que el Tribunal Supremo de Justicia nuevamente pasara por encima del poder legislativo, decidiendo que nombrará a los integrantes del organismo electoral.
Es un ataque permanente a la posibilidad de construir un árbitro electoral que sirva para los venezolanos y que sirva para que todos podamos decidir de manera libre.
Este año deben ser convocadas elecciones para el Poder Legislativo, el único que no controla el chavismo. El diputado oficialista Saúl Ortega desestimó los señalamientos de la oposición.
El CPJ siempre va a tomar en cuenta la opinión y el trabajo que hizo el Comité de Postulaciones y también el diálogo político que en la mesa está establecido, donde por supuesto se escucharán las opiniones para buscar el mayor, digamos, nivel de consenso en esta designación.
El Tribunal Supremo de Justicia ha designado en 20 años 4 directivas del organismo electoral. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Seguimos en Caracas, donde expertos han afirmado que un gobierno de emergencia en Venezuela podría normalizar la situación de escasez de combustible en 15 días. Informa Carolina Alcalde.
En el pasado era improbable pensar que los venezolanos pudieran atravesar una escasez de combustible como la que actualmente hacen frente. Hasta hace unos años, las 6 refinerías ubicadas en el país estaban en capacidad de producir 1.300.000 barriles diarios de productos refinados. Actualmente no se produce un tercio de ese monto, según expertos, como consecuencia de la falta de inversión, corrupción y el despido de miles de trabajadores capacitados. El presidente de la Comisión de Energía del Parlamento, Elías Mata, recalcó que desde el 2012 se empezó a importar gasolina, pero que actualmente el gobierno en disputa no está en capacidad de garantizar un suministro confiable, y detalló que la instauración de un gobierno de emergencia propuesto por el presidente interino Juan Guaidó y respaldado por la administración Trump podría normalizar la situación en 15 días.
Podemos inmediatamente acordar un levantamiento de las sanciones, poder traer gasolina de aquí cerquita del Golfo de México, hacer un convenio con Cinco, mientras paralelamente vamos recuperando el centro refinador Paraguaná de manera responsable, con técnicos de verdad.
Por su parte, el economista y exmiembro de la Directiva de Petróleos de Venezuela, José Toro Hardy, estima que la gasolina enviada por Irán no resolverá la situación por la que atraviesa el país.
Irán no todo el tiempo va a tener excedentes de gasolina. Tuvo algunos excedentes precisamente porque con la pandemia su economía se vio fuertemente afectada, el consumo disminuyó, pero nosotros no podemos depender de gasolina enviada de Irán porque Irán no está en condiciones de mantener ese suministro de manera permanente.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura trabajar para normalizar la escasez y responsabiliza a las sanciones del gobierno de Estados Unidos de la situación. Carolina, alcalde de Voz de América, Caracas.
A las 10:16 estamos ya en Estados Unidos porque dolientes llenaron una iglesia en Houston para rendir homenaje de despedida a George Floyd en su funeral, la culminación de una larga despedida al afroamericano cuya muerte ha originado una serie de protestas en varias ciudades de Estados Unidos por 15 noches. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Políticos, activistas de derechos civiles y celebridades se unieron a la familia de George Floyd para compartir recuerdos del hombre al que llamaron un gigante gentil, antes de que su ataúd fuera transportado en un carruaje tirado por caballos a su lugar de descanso final junto a la tumba de su madre. Floyd murió el 25 de mayo cuando un policía blanco de Minneapolis presionó una rodilla en su cuello durante casi 9 minutos. Sus súplicas de "no puedo respirar" se convirtieron en un grito de guerra para los manifestantes. Su muerte ha llegado a ser símbolo de las relaciones fracturadas entre comunidades afroamericanas y los policías en Estados Unidos. El tema dentro de la iglesia fue de paz y esperanza mientras los familiares y amigos se preparaban para subir al podio para compartir su dolor. El reverendo y activista por los derechos civiles Al Sharpton, que fue el orador principal, afirmó que Floyd murió por un mal funcionamiento de la justicia criminal de Estados Unidos. El vicepresidente y candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, envió un mensaje por video.
We cannot leave this moment thinking we can...
Él dice que no podemos salir de este momento pensando que una vez más podemos apartar la vista del racismo. Dice que es una punzada en nuestras almas. La iglesia Fuente de la Alabanza fue la etapa final de una serie de ceremonias que rindieron homenaje a Floyd antes de ser enterrado. El lunes, cerca de 6.000 personas acudieron al velatorio en Houston para despedirlo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
De otra parte, la campaña presidencial en los Estados Unidos ha pasado de las multitudinarias congregaciones en persona a plataformas digitales y nuevos espacios durante meses de confinamiento debido al coronavirus, camino a la jornada del mes de noviembre. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa desde Nueva York.
A 5 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la pandemia de coronavirus ha obligado a Donald Trump y en especial a Joe Biden a repensar su estrategia para acercarse a los votantes.
Las campañas tanto de Biden como del presidente Trump no van a ser iguales, van a ser muy distintas. Entre otras cosas porque bajo la circunstancia actual, uno está en el poder con una capacidad de amplificación y de accesos a medios offline que el candidato demócrata no tiene. Eso va a ser una gran diferencia, ¿no?
Explicó Aquiles Esté, doctor en semiótica y experto en mercadeo electoral y político, quien habló con La Voz de América vía Skype acerca de los retos, en especial para los demócratas, quienes han venido estableciendo una estrategia para contrarrestar esta nueva realidad.
Estamos lanzando toda una iniciativa digital, Latinos con Biden.
Algo que busca ganar terreno en plataformas digitales, afirmó vía Skype a La Voz de América Leopoldo Martínez de Latino Victory Project, un espacio donde el candidato republicano tiene una fuerte presencia con alrededor de 82 millones de seguidores en Twitter, a lo que se suma la constante cobertura mediática tradicional y su intención de reanudar mítines multitudinarios.
Todo en política hay que decirlo con mucha cautela, especialmente si se refiere a Donald Trump.
La prueba de fuego, según estos expertos, se dará en las ya pospuestas convenciones nacionales de ambos partidos, la demócrata del 17 al 20 de agosto en Milwaukee, Wisconsin, y la republicana del 24 al 27 de agosto, y cuya locación no se ha anunciado tras no llegar a un acuerdo con Carolina del Norte acerca de las restricciones del COVID-19. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
A propósito, en el estado de Nueva York, los barrios pobres y de minorías han sido los más afectados por el coronavirus, según ha explicado el propio gobernador Andrew Cuomo. Desde la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez.
Con la reapertura inicial de Nueva York, aún queda un sector en la ciudad que sigue afectado de manera desproporcional por el coronavirus. El gobernador Andrew Cuomo habló además de las condiciones médicas que se sabe agravan el diagnóstico del COVID-19 al manifestar que hay barrios donde es más que el doble la tasa de infección del virus.
We still have a problem in New York City in certain zip codes, and this is a phenomenon all across.
Aún tenemos un problema en algunos sitios de la ciudad de Nueva York, fenómeno que se ve además a través del estado y del país. El virus no atacó igualmente a los distintos barrios. Azotó fuertemente áreas de bajo ingreso, a barrios donde hay minorías. En Nueva York la tasa de infección era de un 20% y hay áreas en la ciudad con una tasa de infección que supera el 50%, y eso es motivo de la conversación que hemos tenido sobre la injusticia y la inigualdad. ¿Por qué es que las comunidades minoritarias, las más pobres, tienen una tasa de infección superior? Uno de los motivos que han tenido menos acceso a servicios de salud y muestran situaciones médicas de tensión alta, diabetes, condiciones cardíacas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
La economía de los Estados Unidos está en recesión, pero la recesión comenzó en febrero antes del coronavirus, concluyó un comité de la Oficina Nacional de Investigación Económica que hace estas determinaciones. El dictamen del panel marca el final de la expansión económica más larga de la historia. La definición general de una recesión es una disminución de la actividad económica que dura más de unos pocos meses. El comité evaluó la profundidad de la contracción, su duración y si la actividad económica disminuyó ampliamente en toda la economía. Concluyó que la pandemia y la respuesta a ella han resultado en una recesión con diferentes características, dijo un comunicado de la Oficina Nacional de Investigación Económica. 26 grados Celsius en Pinar del Río, hay intervalos nubosos, pero no hay lluvia en el panorama. En noticias que tienen que ver con América Latina, un coronel retirado del ejército en Colombia pide al presidente Iván Duque mano firme en las relaciones de su gobierno con el de Cuba. Pedro Corzo amplía.
El coronel colombiano en condición de retiro, Luis Villamarín Pulido, especialista en defensa nacional, estrategia y geopolítica, cuestiona las recientes declaraciones del presidente de su país, Iván Duque, sobre Cuba, y afirma que Cuba es la base operativa del terrorismo en el continente.
Es que honestamente, Pedro, al presidente Duque le ha faltado más carácter, y a la Cancillería colombiana, no solamente de Duque, sino de anteriores gobiernos, les ha faltado ser más claros y contundentes con la dictadura cubana. Para ninguno de los latinoamericanos sensatos y del mundo entero es un secreto que Cuba es la sede social del terrorismo, tanto comunista como de otras formas que haya contra el continente. Y desde que comenzó esa farsa de los diálogos de paz de Santos con la FARC, Cuba siempre ha sido la sede donde los comunistas armados y desarmados encuentran el espacio ideal para someter a su arbitrio las negociaciones de paz de Colombia. Entonces, al presidente Duque le ha faltado contundencia.
Para Villamarín Pulido, el gobierno de su país debería expulsar a los diplomáticos acreditados en Colombia.
Que Cuba priorice las relaciones con el gobierno colombiano y no con los terroristas del ELN, sino que si tuviera más claridad debería expulsar a los diplomáticos cubanos que son en esencia es un centro de espionaje en Colombia y de relaciones con la guerrilla, expulsarlos de Colombia y hacer que Cuba devuelva a todos esos muchachos que tiene allá estudiando medicina cuando lo que los están es ideologizando y entrenándolos para que vengan a ser aquí jefes de líderes de organizaciones terroristas y de organizaciones que hacen sabotaje contra el desarrollo social del país.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo este lunes que el gobierno de Cuba debe privilegiar su relación con Colombia y no con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Desde Miami para Radio Martí, Pedro Corso.
Y mucha atención, Brasil ha informado 32.091 casos nuevos del coronavirus y 1.272 nuevas muertes en las últimas 24 horas, anunció el Ministerio de Salud de ese país. Hasta el momento, el país suramericano ha registrado 739.503 casos confirmados del coronavirus, el segundo nivel más alto de contagio después de Estados Unidos, y 38.406 personas muertas, la tercera cifra más alta de muertes en todo el mundo. Y a las 10:26, claro, ahí está el hombre que más sabe de deportes, Pepe Lacayo, quieto en primera.
¡Oh, qué bárbaro! ¿Y qué más sabe? Uy. Te voy a decir una cosa, sí somos oportunistas, porque da la casualidad que esta noche, mientras estábamos transmitiendo al duro y sin guantes, se llevó a cabo la pelea de boxeo más esperada, por lo menos en los últimos 3 meses, desde que comenzó la pandemia, y toda Cuba pudo escuchar en vivo y en directo, casi jugada por jugada, play by play, como el púgil cubano 2 veces campeón olímpico, peso pluma, 126 libras, Robeysi Ramírez ganó por nocaut su combate esta tarde en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Le tomó menos de 1 minuto al cubano Ramírez. Ahora a ganar ese combate, ahora con promedio profesional de 3-1 con 3 nocauts a su favor, tumbar al 2 veces lo tumbó al dominicano Jeury Andújar, que ahora suma 5 victorias, 4 reveses. El combate fue el primero de una cartelera que fue transmitida en vivo por la cadena deportiva norteamericana ESPN, y dicha cartelera comenzó justamente en medio de nuestro resumen deportivo al duro y sin guantes, y nosotros aprovechamos para brindarles a ustedes en vivo los detalles del combate, que solo duró 1 asalto. Nosotros estábamos preparados para estar ahí los 6 rounds, pero solamente duró 56 segundos y el cubano salió airoso. Los amigos oyentes en Cuba se enteraron inmediatamente que Robeysi había ganado la pelea. El combate, como toda cartelera y como todo evento deportivo hoy en día, se celebró a puertas cerradas, o sea, sin aficionados, en los estadios, y eso en el MGM de Las Vegas. ¡Ay, tiene que doler muchísimo! Tras comenzar su carrera profesional con una desastrosa derrota, Robeysi Ramírez se ha recuperado espectacularmente con 3 victorias por la vía rápida y continúa en pie el sueño del muchacho de Cienfuegos de algún día dominar la categoría peso pluma profesional tal y como lo hizo cuando era un boxeador amateur. Así que Robeysi Ramírez, muchas felicidades por tu victoria. Claro, te faltan muchas más para aspirar a un combate de campeonato mundial, pero el cubano está en camino. La Liga Española de Fútbol reanuda este fin de semana, pero ya se apuntó una victoria muy importante en una corte rusa. Escucharon muy bien. Todo parece indicar que había 3 páginas del internet que le estaban pirateando a la Liga Española los partidos de la primera división. Cada una de estas páginas de internet tenía más de 1 millón de televidentes al mes. A través de un comunicado, la Liga informó que el Tribunal de la Ciudad de Moscú falló a favor suyo y permitirá la eliminación de todo contenido de la Liga en 3 páginas rusas de internet que habían emitido partidos de la competencia más importante del mundo a nivel de ligas. 3 dominios, bueno, no voy a decir cuáles son porque están muy complicados. En total, cada una de las páginas recibía un poco más de 1 millón de visitas al mes, Tras descubrir la actividad ilegal, el Departamento de Antipiratería de la Liga Española, ¿están escuchando bien? La Liga Española tiene 25 personas trabajando 24 horas al día, expertos técnicos recopilando las pruebas necesarias, y presentó una demanda en el Tribunal de la Ciudad de Moscú contra las tres páginas y ganó el caso. Así que, a propósito, la Liga Española arranca con el gran choque Sevilla contra Real Betis en la próxima jornada del fútbol español. Bueno, lamentablemente no tenemos noticias del béisbol de las grandes ligas. Continúan negociando, pero vamos a ver qué pasa, porque si no llegan a una decisión pronto, nos vamos a quedar sin béisbol. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Grupo de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba firman carta dirigida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para exigir que se respete la Constitución en el país. Denuncian que el activista de Umpacu, Alberto Valle Pérez, preso en una cárcel de Holguín, no ha recibido visitas ni alimentos desde el mes de marzo. Grupo de izquierda, junto a los regímenes de Cuba y Venezuela, insisten en desestabilizar a Colombia, sostiene destacada analista desde Bogotá. Manifestantes contra el gobierno de Hong Kong llaman a movilizaciones en las calles de partidarios pro-democracia. Y el cantante cubano Raudel Collazo lanza nueva canción titulada Cuban Lives Matter, La vida de los cubanos importa, que busca llamar la atención sobre lo que sucede en la isla.
Yo, poniendo el foco de atención donde verdaderamente importa. Ya cubano, Cuba. The Cuban Lives Matter. El mundo está revuelto.
Bienvenidos amigos a esta emisión informativa de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol en su segunda parte. En la consola de sonido, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, dirección de noticias Iván López Muñiz, su voz informativa Ricardo Espinosa. ¿Quién le dice? Bienvenidos.
Cuba. The Cuban Lives Matter. El mundo está revuelto, pero por cada violación de los derechos en Cuba hay un soldado caído. Escucha, ey yo, ey yo.
A esta hora en Santiago de Cuba, 27 grados Celsius, hay intervalos nubosos, no está lloviendo. Los vientos soplan a 9 kilómetros por hora y continuará así el resto de la jornada. En noticias, una amplia gama de la sociedad civil independiente dentro y fuera de la isla ha firmado una carta abierta dirigida al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, demandando que tanto la Asamblea General como la oficina de la alta comisionada, Michelle Bachelet, reclamen al gobierno de Cuba que al menos respete su actual constitución. Amado Gil amplía.
Activistas de la oposición política, sindicalistas, intelectuales, artistas, periodistas, todos independientes del gobierno cubano que residen dentro y fuera de la isla, firmaron una carta abierta dirigida a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, bajo el título Naciones Unidas para los Derechos, no para los autócratas. Según comentó desde Matanzas Félix Navarro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, además de lo que se pide, el mensaje en sí es importante.
Poder demostrarle al mundo que en estas instituciones veladoras de los derechos humanos, comprometidas y que ganan por eso, su misión principal es eso, no cumplen a cabalidad lo que tienen instituido. Que vengan estas instituciones comprometidas con los derechos humanos, que son especialistas en este término, a ver lo que está pasando en Cuba, porque esto es desastroso.
En la carta abierta se le recuerda a Bachelet que hace un año centenares de miembros de la sociedad civil cubana pidieron, a través de otra carta abierta, que visitara Cuba, al igual que lo hizo en Venezuela. La alta comisionada, en todo el tiempo transcurrido, no se ha pronunciado. El activista Hildebrando Chaviano, otro de los firmantes, dijo desde La Habana que hay que mantener la presión.
Yo creo que es una forma de presionar al gobierno cubano en el plano internacional. porque realmente ya la oposición sí tiene visibilidad, de ahí la represión que hay, ¿no? El pueblo está en unas condiciones que hay que forzar todo esto que está ocurriendo en Cuba, y eso es algo más.
Esta carta abierta demanda concretamente tanto a la Asamblea General como a la Oficina de la Alta Comisionada que reclamen públicamente del gobierno cubano el respeto íntegro al orden constitucional vigente, limitado como es, y la ratificación de los pactos internacionales de derechos reconocidos por esa institución global. También pide al mundo acercamiento y respaldo a la sociedad civil. Por otra parte, los firmantes rechazan que el gobierno cubano ocupe nuevamente un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Alberto Valle Pérez, activista de la UNPACU, confinado en una cárcel de Holguín, no ha podido ver a su familia residente en La Habana ni recibir ninguno de los alimentos que necesita desde el pasado mes de marzo, en que para evitar la propagación del coronavirus, las autoridades cubanas han prohibido el traslado de los cubanos de una provincia a otra. Saqueo Báez, coordinador de la UNPACU en la capital, ofrece detalles de esta situación.
Alberto Valle Pérez se encuentra actualmente en la prisión provincial de Holguín. Él lleva más de 3 meses sin que sus familiares lo puedan visitar, por el tema, el mismo tema de la COVID-19, pues no hay forma humana de que se puedan mover desde la provincia de La Habana hacia la provincia de Holguín. Alberto Valle Pérez se encuentra ahí en condiciones infrahumanas, se llama todos los lunes, y hace 3 lunes atrás me comunicó que le habían llevado, o sea, le habían robado sus pertenencias dentro de la prisión. Y por supuesto, hay un nivel de hambruna, que es como él me dice, la verdad es que me llama, que es horrible eso, la atención médica tiene muy mala calidad, la comida, los alimentos son fatales, muy mala. El mismo lunes me llamó y me estaba comunicando que llevan varios días los presos comiendo huevo, y por supuesto, tantos días seguidos dándole huevo a los presos, se le puede ocasionar malestar de estómago y le puede calmar incluso a varios presos. Eso es lo que está pasando en estos momentos con Alberto Valle Pérez, que no sabemos en realidad cuándo pueda verlo sus familiares, porque todo depende de que puedan abrir lo que es los viajes provinciales.
Y el preso político y de conciencia Miguel Borroto Vázquez fue liberado este lunes tras 8 meses de cárcel en la prisión combinado del Este en La Habana por un supuesto delito de atentado. El opositor Ángel Moya dijo a Radio Martí que Borroto, quien pertenece al movimiento Libertad Democrática para Cuba, fue liberado bajo fianza y continúa pendiente de juicio.
En el día de él, en horas de la noche, fue liberado bajo fianza el preso político y por conciencia Miguel Borroto Vázquez, quien se encontraba preso en la cárcel combinado del Este, acusado de un supuesto delito de atentado. Miguel Borroto había sido detenido el 13 de diciembre de 2019, cuando salió de la sede de las Damas de Blanco por oficiales del Departamento de Seguridad del Estado, y el 17 de diciembre lo trasladaron para la prisión combinado del Este, revocado por visitar, repito, la sede de las Damas de Blanco. Esto quiere decir que todavía Miguel Borroto continúa pendiente a juicio, no hay fecha para este juicio, pero también pesa sobre Miguel Borroto la decisión por parte del Departamento de Seguridad del Estado, cuando estime conveniente, de revocarlo y de nuevo llevarlo a prisión.
Y el youtuber cubano Yander Serra fue arrestado y multado este lunes bajo el decreto Ley 370 con 3,000 pesos cubanos a causa del contenido de su último video, donde clasifica a los diferentes tipos de chivatones o delatores al servicio del régimen. El joven dijo a Radio Martí que las amenazas no faltaron durante el interrogatorio a que lo sometieron las autoridades en la unidad de policía de Manzanillo, donde este reside en la provincia Granma.
Me detuvieron en la vía pública, me metieron en una patrulla de la policía y me llevaron a la estación. Allí me entraron para una oficina. Cuando me detuvieron y me metieron para la patrulla, no me quitaron el celular, o sea, no se percataron de que yo lo traía. Pude avisar de que me estaban llevando a la estación y pude sacar la tarjeta SIM de mi teléfono y la tarjeta SD, incluso hasta reinicié el teléfono de fábrica. Y una vez en la estación me entraron por una oficina y ahí sí me quitaron el celular. Allí entraron 2 agentes de la seguridad del Estado, pues bueno, no se cansaron de amenazarme, que si sacarían a mi madre del trabajo, que si yo podía perder mi trabajo en el estudio de fotografía, que me podían meter preso en la próxima, que me iban a decomisar todos los equipos con los que yo trabajaba, en fin. Cuando terminaron de decir todo esto, entró un oficial de la policía y pues me puso la multa de los 3,000 pesos. Ya una vez que me iba, como un chantaje, el oficial me dijo, toma, llévate el celular ese para que lo vean suspendas y puedas pagar la multa. Definitivamente esta gente, libertad de expresión para ellos no existe, no la respetan, y todo se dio a causa del último video que subí a mi canal, que se llama Tipo de Chivatos en Cuba, donde evidentemente desenmascaró a uno de los de ellos públicamente, y esto parece que fue algo que les chocó mucho y ya dejaron caer su peso sobre mí.
Y un editorial de la revista digital Tremenda Nota, fundada en 2017, de contenido LGBTI, feminista y antirracista, denuncia el aumento del acoso policial contra el equipo de esa publicación en las últimas semanas. El editorial califica de atentado a la libertad de prensa el hostigamiento de las autoridades cubanas a los creadores de la revista, con una dimensión de violencia semejante a las que sufren las mujeres, las personas LGBTI y los afrodescendientes. Tremenda Nota recuerda que varios de sus periodistas, como Michael González Vivero, María Matienzo y Jorge Ángel Pérez, han sido citados a interrogatorios e incluso amenazados, haciendo uso de información personal hasta de sus familiares. En el caso de González Vivero, le dijeron que podría suceder lo mismo que al líder opositor Osvaldo Payá, quien murió junto al activista Harold Cepero en un accidente automovilístico en condiciones aún no esclarecidas. Y a las 10:40, el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, analiza en entrevista con Tomás Cardoso el monto de la deuda cubana con España. Es la noticia en perspectiva.
Cuba es el país latinoamericano que más dinero le debe a España. De esta forma, profesor, la deuda cubana representa más de la mitad del total de la cifra de toda Iberoamérica. ¿Hacia dónde vamos, Elías, a pesar de las condonaciones, las posturas de los múltiples gobiernos españoles? ¿Cuál es su lectura de toda esta información?
Nos ha sorprendido ese importe de 2.000 millones que hace que Cuba sea el segundo país con el que España tiene un mayor nivel de endeudamiento, según datos también oficiales. El nivel de endeudamiento de España total con todos los países del mundo se sitúa en 15.000 millones de euros. Cuba le debe a España 2.000 millones, es casi el 10%. El único país más endeudado con España es Grecia. Y bueno, detrás va Cuba. Ni siquiera hay otros países más endeudados que nuestra pequeña isla. ¿Esto qué significa? Esto significa que España tiene con Cuba un comportamiento laxo en sus relaciones económicas. Y Cuba no saca provecho de eso. Y lo voy a explicar muy sencillo. Si Cuba utilizara ese préstamo que España le da, que es lo que representa el endeudamiento, para construir infraestructuras, para promover desarrollo económico del país, para atender las necesidades económicas de los cubanos, esa condonación de las deudas que hubo en el año 2015, a la que tú hacías referencia, Tomás, que supuso prácticamente rebajar la deuda de una manera muy importante, bueno, pues el nivel de vida y de bienestar de los cubanos en estos 5 años habría mejorado de forma muy importante, porque el endeudamiento no es malo. Hay que decírselo muy bien a nuestros oyentes. La gente cuando se endeuda es para poner en marcha empresas, para construir instalaciones, para desarrollar infraestructuras, para montar un negocio, para generar empleo, actividad económica. Pero la deuda de Cuba no es para eso. La deuda de Cuba con España es una deuda sucia, que lo que hace es financiar gastos de un Estado que es paquidérmico y que trata por todos los medios de sobrevivir porque es improductivo, no genera los recursos que necesita para funcionar. Y esa deuda lo que hace es despilfarrar ese dinero. Con lo cual, la deuda de Cuba con España, a pesar de la condonación del año 2015, se ha multiplicado de nuevo por 4 a lo largo de estos años. Ha vuelto a crecer en la misma magnitud de lo que había sido reducida. Y esto no ha sido aprovechado por el gobierno cubano, que la economía cubana, como vemos y como sabemos, se encuentra ahora en una situación mucho peor que en el año 2015. Con lo cual, ¿quién es el culpable de esto? ¿España? No, España no es culpable. España bastante buena es en ese aspecto, que le da a Cuba un trato tan especial como no le da a ningún otro país del mundo, ¿verdad?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:43, 26 grados, reporta Pinar del Río, intervalos nubosos. En noticias de América Latina, grupo de izquierda y los gobiernos de Cuba y Venezuela están insistiendo en desestabilizar a Colombia, es lo que piensa y nos cuenta un analista y periodista radicada en Bogotá que conversó con nuestro colega Pedro Corzo.
Para la periodista y poetisa colombiana María Clara Ospina, Los grupos extremistas no cesan en su lucha por alcanzar el poder, motivo por el cual no respetan la situación generada por la pandemia del COVID-19.
Eso de pescar en río revuelto es lo más cierto, ¿no? Entre más asusten, entre más causen todavía más pánico, ¿no? Entonces, mejor para ellos, mejor para la causa. Usted sabe que la causa no se para en nada. La causa no se para en amistades, la causa no se para en enfermedades, y mucho menos en humanidad, ¿no? En compañerismo, en hermandad. La causa es destruir para tomarse los gobiernos. Y eso no lo van a parar nunca, nunca.
Para Ospina, tanto el régimen cubano como el venezolano están a favor de desestabilizar políticamente a su país, Colombia.
Los comunistas, llamados como ellos se quieran llamar ahora para camuflarse, siempre, sin excepción, se aprovechará de cualquier situación grave. Y en este momento, indudablemente, los esbirros de Venezuela y de los Castro y del comunismo internacional están tratando de desestabilizar a Colombia. De eso no me cabe la menor duda.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, ha informado hoy la muerte de 1.256 mexicanos en Estados Unidos, otros dos en el resto del mundo por el COVID-19, informa la agencia francesa de prensa.
Aumenta el número de mexicanos fallecidos en Estados Unidos a causa de la pandemia de nuevo coronavirus.
Decesos, lamento informarles, tenemos 1.256 respecto al último reporte, hubo un incremento. Nueva York, 710. Y ahora subió, desafortunadamente, California con 128 y Illinois, marcadamente Chicago, con 125.
El canciller también informó el martes del fallecimiento de 5 connacionales más en Canadá, 3 en España, 2 en Perú, 1 en Francia y otro en Colombia. Tras el cierre de fronteras internacionales, la diplomacia mexicana repatrió a 14.640 personas, la mayoría desde Europa. En Estados Unidos viven unos 12 millones de personas nacidas en México y 26 millones de segunda o tercera generación. México, con 127 millones de habitantes, sumaba el lunes más de 120 mil contagios por el nuevo coronavirus y rebasaba los 14 mil fallecimientos.
De otra parte, organizaciones de maestros en Nicaragua han denunciado tampoco tener acceso a pruebas del COVID-19. Desde Managua nos explica lo que pasa Daliana Ocaña.
La Unidad Sindical Magisterial de Nicaragua ha formulado una seria denuncia sobre los maestros nicaragüenses con síntomas de COVID-19 que no tienen acceso a la prueba PCR para determinar si están contagiados, y cuando presentan los síntomas son enviados a reposo como si se tratara de una gripe común, mientras las clases aún no han sido suspendidas. De acuerdo con datos de la gremial que aglutina maestros que no son afines a las políticas del gobierno, más de 20 docentes en Managua han presentado síntomas de COVID-19. Lesbia Rodríguez, coordinadora de la Unidad Sindical Magisterial, aseguró que el personal educativo se encuentra seriamente preocupado ante el avance de la enfermedad.
Ellos nunca hicieron caso. Ellos nunca fueron capaces de comprar mascarillas. Por lo menos, pues, querían que siguiera dando la apariencia de normalidad y que los maestros siguieran trabajando. Ellos los hubieran dotado de las mascarillas, del alcohol, de los guantes.
Mientras el diputado Mauricio Orue, quien es integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, dijo que el Ministerio de Educación está en la obligación de que los estudiantes no pierdan el año escolar.
Porque casualmente yo estaba ahorita en una zona de Río Blanco. Ahí no hay posibilidad, no hay capacidad para que los niños trabajen en línea, pero se pueden buscar alternativas.
Aunque a mediados de abril se conoció que el Ministerio de Educación preparó un plan de estudio a distancia previendo la medida de suspensión de clases, esta no llegó a concretarse y los docentes desconocen las razones, aunque sí aseguran que reconocen que fueron capacitados para esta medida. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
10:48, gracias por estar con Radio Martí en simultánea con Radio Caracol en Miami. Manifestantes contra el gobierno de Hong Kong han llamado al retorno de las movilizaciones en las calles en el primer aniversario del llamado movimiento pro democracia. José Luis Ramos amplía.
Cientos de manifestantes se reunieron en el centro de Hong Kong para conmemorar un año de las manifestaciones en favor de la democracia, pese a la prohibición de reunirse más de 8 personas por la pandemia de coronavirus. Los activistas expresaron que el pueblo de Hong Kong no ha renunciado a sus demandas de libertad. Debemos apreciar cada paso mientras tengamos la oportunidad de salir a la calle. No debemos dar un paso atrás hasta el final. Si no salgo hoy, sentiré pena por mí, Hong Kong y mis hijos, así como por mis nietos, dijo Chang Lan, de 78 años. Hace un año del inicio de un movimiento pro democracia que vio cómo los manifestantes irrumpían en el edificio de la legislatura y tomaban las calles cada fin de semana durante meses en contra de la legislación propuesta para permitir extradiciones a China continental. Hong Kong no puede soportar este tipo de caos y la gente quiere un ambiente estable y pacífico para poder vivir y trabajar aquí felizmente, dijo la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam. Es mi deber estar aquí porque, como todos sabemos, este año es un año realmente difícil. Es hora de volver a unirnos, resistir. Como saben, la Ley Nacional de Seguridad está aquí nuevamente. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para expresar su opinión, para que el gobierno sepa que no queremos esta ley, expresó Kelly Chim, de 17 años. En 2020, el gobierno de Hong Kong ha tomado represalias impulsando otras dos leyes, el proyecto de ley del himno y el próximo proyecto de ley de seguridad nacional. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 10:50 saludamos a la doctora Marixa Fuentes. Su segmento de salud, la importancia, cuidado, si usted es fumador, le va a interesar más esta nota.
Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Marixa Fuentes. En estos días se está celebrando el día, y digo celebrando como dicen todos los periodistas que estamos en los medios de comunicación, pero realmente no hay que celebrar nada. La palabra correcta sería un recordatorio o una conmemoración o un llamado a realmente concientizar. Me gusta más decir la palabra el día de la concientización de tratar de dejar de fumar. Realmente es el 31 de mayo, o sea que en estos días ha estado sucediendo. Y con motivo de eso, pues hay mucha información acerca de lo que tiene que ver la relación del hábito de fumar con lo que estamos viviendo. Aparentemente en el 2018 había un poco más de 1.3 millones de fumadores de cigarrillo y tabaco en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y es importante seguir realmente estas estadísticas porque yo no sé usted qué piensa, pero a mí no me gustaría ser parte de esta estadística porque realmente el hábito de fumar no es nada que aporte algo positivo a nuestra vida. Realmente no conozco un elemento positivo que aporte el hábito de fumar. Dejar de fumar hoy mismo podría reducir los riesgos de cualquier tipo de enfermedad y máximo aún en este momento que estamos viviendo con esta pandemia que ataca el sistema respiratorio y las personas que tengan una salud, podríamos decir, frágil, con una inmunidad deprimida. Hay personas que todavía quieren buscar justificación para seguir fumando y se preguntan si tiene mayor riesgo una persona que fuma de padecer la enfermedad que ocasiona el coronavirus, que es la enfermedad COVID-19. Y debido al deterioro de los pulmones de una persona que fuma, realmente pues no es que tenga mayor riesgo, vamos a entenderlo de esta manera, es que el riesgo está en que esta persona tiene una inmunidad débil con poca respuesta ante cualquier tipo de enfermedad y además un sistema respiratorio con pulmones que no funcionan como los pulmones de una persona no fumadora. También hay personas que tienen la duda, por ejemplo, si fumar cigarrillos electrónicos, entonces es menos grave que fumar los cigarrillos habituales. Y realmente está demostrado ya a través de estudios que el uso de cigarrillos electrónicos también puede aumentar el riesgo y la gravedad de las infecciones pulmonares debido al daño en las vías respiratorias que ocasionan, porque tenemos que recordar que son productos químicos que están constantemente aspirándose y que pasan por el torrente sanguíneo, además de que tiene que ver con la capacidad pulmonar y el sistema respiratorio que cada persona tiene. Con lo cual, no hay justificación ni para fumar ni para usar cigarrillos electrónicos. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Y a las 10:53, ¿qué tal si nos vamos a un recorrido de las novedades ¿Qué hay de nuevo en el mundo del entretenimiento? Desde Washington, D.C., Alejandro Escalona.
Hollywood podría reanudar labores el viernes 12 de junio, ya que las autoridades californianas aprobaron nuevas pautas para evitar la propagación del coronavirus en los estudios. Sin embargo, serán los funcionarios de salud locales quienes tengan la última palabra. Según un comunicado del Departamento de Salud de California, los lineamientos fueron desarrollados por representantes de Walt Disney, Netflix, Warner Brothers y NBC Universal, además de sindicatos de actores y directores. Seguidores de la banda de Corea del Sur, BTS, igualaron su donación de $1,000,000 a Black Lives Matter en apoyo a las protestas contra la violencia policial. Big Hit Entertainment dijo a la agencia de noticias Reuters que BTS había donado $1,000,000 a Black Lives Matter a principios de junio. Recientemente, la popular agrupación coreana escribió en su cuenta de Twitter que están en contra del racismo y la violencia con el numeral Black Lives Matter, el cual se volvió viral y generó otra ola de donaciones con el numeral Match a Million. Y el 9 de junio, Elvis Presley hizo historia al ofrecer 4 espectáculos con entradas agotadas en el Madison Square Garden de Nueva York. George Harrison, John Lennon, David Bowie, Bob Dylan y Art Garfunkel fueron algunos de los músicos que estuvieron entre el público asistente a los conciertos, los cuales fueron grabados y se convirtieron en el álbum Elvis as Recorded at Madison Square Garden. Eso fue el 9 de junio de 1972. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Yo. Poniendo el foco de atención donde verdaderamente importa. Ya cubano, Cuba. The Cuban Life Matter. El mundo está revuelto.
Hace 3:55, el cantautor cubano Raudel Collazo lanzó este nuevo tema titulado Cuban Lives Matter, que utilizando el tema de las protestas contra el racismo y la violencia policial en los Estados Unidos, Black Lives Matter, busca también llamar la atención sobre lo que sucede dentro de la isla, esa rodilla que tienen los cubanos por más de 61 años en el cuello. Esta es parte de la canción que queremos compartir con ustedes. Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí. Les agradecemos su sintonía. Richie Pérez estuvo en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. La dirección de Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias y buenas noches.
Yo. Poniendo el foco de atención donde verdaderamente importa. Ya cubano. Cuba, The Cuban Lives Matter, el mundo está revuelto, pero por cada violación de los derechos en Cuba, hay un soldado caído. Escucha, ey yo, sí, mi isla con parálisis total, alright. La crisis aquí es un hecho y niegan que la hay. La batalla de Manila como Fraser contra Cactus Clay. Comida pa' mi gente ya no hay.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí. Y a través de radiotelevisionmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.